Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganarle al rival. Pero también la actitud del equipo me ha gustado y el equipo con balón y tácticamente fue superior al rival. Siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Así que muy buenas conclusiones para lo que viene. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar.
La voz de Diego Coca, que está a prueba como entrenador de la selección mexicana, según advierte Jesús Martínez. Una pobre actuación de la selección mexicana contra Camerún, un buen entrenador en un momento quizá inoportuno. Un saludo en este lunes 12 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para Héctor, por supuesto, para toda la gente que nos sigue y pues puestos aquí para comentar lo del técnico de la América, lo de los posibles refuerzos de Chivas, lo que sucedió en la final de la Champions. Siempre muchas cosas interesantes para comentar, Beto. Un abrazo.
Igualmente, Rafa, Chivas inició trabajos de pretemporada. El América sigue sin entrenador. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para ti y para Rafa. Oye, pues qué bueno que Coca está contento con la selección, porque es el único en México que está contento. Qué bueno, sí, ¿no? Sí, sí. Ya hay uno siquiera.
Sí, un optimismo galopante el del técnico de la selección mexicana. Ya estaremos platicando acerca del partido del próximo jueves, que puede ser una prueba de fuego para Coca contra el equipo de los Estados Unidos. Rodrigo Pacheco ganó en dobles juveniles de Roland Garros. Novak Djokovic llegó a 23 títulos de Grand Slam. Leonardo Lavalle estará esta tarde comentando el punto en ESPN Radio Fórmula. El equipo de México pone en riesgo su clasificación en el torneo Maurice Reveló allá en Francia. Al rato, una conferencia de prensa de Mikel Arriola y de Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y murió Silvio Berlusconi, Héctor, uno de los grandes empresarios en la historia del fútbol mundial.
Además fue primer ministro de Italia, Beto, mezclado en una serie de escándalos, siempre un hombre muy polémico, no muy en el ojo del huracán siempre. Pues le gustaba además, le gustaba estar en el ojo del huracán. Un supermillonario, ¿no? Que bueno, pues al final de cuentas vendió a su equipo, vendió al histórico Milán, pero él lo llevó a lugares impresionantes, ¿no? En la no solamente en la Liga Italiana, sino también en la Champions.
Definitivamente era un gran equipo aquel del Milán, donde estaba Van Basten, entre otras grandes estrellas. Rafa, murió Berlusconi a los 86 años de edad allá en Italia.
No, hombre, pues nada más hay que recordar de la mano de Franco, de Arrigo Sacchi, y jugaba pues Baresi, jugaba Tassotti, jugaba Giovanni Galli, Filippo Galli, jugaba Ebani, jugaba los que ya mencionabas, Van Nistelrooy, el Roy Gullit, los holandeses. Gullit,
claro. Sí, un equipazo.
Fantástico ese equipo que marcó. De sí, época. Marcó una época, definitivamente, con el famoso Achique, ¿no? Un equipo espectacular que dominaba a plenitud lo del técnico Arrigo Sacchi y que pues causó admiración. Después de la naranja mecánica, estarán de acuerdo Beto, Héctor, que el equipo que impactó más mundialmente fue ese Milán jugando con el famoso Achique.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a estar platicando de ello. Vamos a la primera pausa. También hablaremos de la final de la Champions, el Manchester City, el campeón. Guardiola podría no continuar con el equipo de los Citizens. Volveremos enseguida, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y este partido nos sirve mucho porque jugás con un equipo que es mundialista, con jugadores que juegan en Europa, que tienen otras velocidades, entonces nos exigen a nosotros estar al máximo de nuestras posibilidades. Y nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. Yo veo crecimiento, yo veo compromiso, yo veo que vienen jugadores que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. Entonces creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo vienen haciendo los demás.
Diego Coca dice que ve crecimiento, pero yo creo que es difícil ver crecimiento cuando no se tiene al equipo titular, cuando es un equipo montado para un partido y luego para otro, con jugadores que están a prueba. Es difícil ver crecer a la selección mexicana y tal parece que Coca, Héctor, está en su mundo tratando de cerrar las cortinas y no ver hacia afuera y no escuchar lo que está ocurriendo afuera, lo que se piensa afuera de una selección mexicana que tiene dudas, pero que sin embargo creo, Héctor, que puede ganarle el jueves a Estados Unidos porque es una selección inestable, que además tiene un técnico interino.
Sí, bueno, también estamos interinos nosotros aquí, Beto, porque la verdad es que a Coca el hecho de que Jesús Martínez diga que está a prueba en estos partidos contra Estados Unidos y en la Copa de Oro, pues el hecho de que diga que está a prueba nos demuestra que esta imposición puede tener una fecha de caducidad muy cercana. O sea, Coca haría mal en estar pesimista, pero creo que lo que hemos visto de la selección es muy poco como para creer que va a haber un proceso exitoso, ¿no? Sí, pareciera que lo de Estados Unidos es una fragilidad que no tenga el técnico, pero también hay una cosa, Beto, ellos entienden que la Copa del Mundo se va a jugar en su país prácticamente la mayoría de los partidos, ¿no? De los 100 y tantos partidos le darán a México 10, 12 y hasta a Canadá igual, pero Estados Unidos tendrá 90. Entonces ellos van a tener la mayoría de los partidos. Y lógicamente, sintiéndose locales ellos, a lo mejor buscan un técnico de otro alcance mundial, Beto. Bueno, y ahora queda libre Guardiola. Sí. No te extrañaría que le piden a un técnico de ese tamaño para en 3 años preparar una selección que tenga posibilidades en la Copa del Mundo. Como México, creo que difícilmente aspirará a tener una selección que llegue a semifinales o algo así. Es muy complicado, ¿no? Más con 40 y tantas selecciones que va a haber ahora. Entonces, aquí la cuestión es que ellos están mal, Beto, pero nosotros estamos peor, me parece.
Sí, totalmente. Yo creo que se trata, Rafa, de un torneo no tan importante debido a que la calidad en esta región no es alta y sin embargo sí es un partido por las circunstancias que lo envuelven muy caliente para el entrenador en funciones que necesita ganar el próximo jueves y tratar de convencer de ser posible frente al equipo de Estados Unidos.
Sí, es una, en realidad es más que pensar en un torneo, porque de cara a un torneo, pues siempre tú cumples con una preparación y con un desarrollo que se va dando en la competencia, y en esa medida vas ajustando y vas corrigiendo ciertas cosas, vas mejorando, etcétera, etcétera, pero todo es inmediato esto, pues la verdad son dos partidos que se le presentan a Diego Coca después de haber desperdiciado, en mi punto de vista, el tratar de tener un grupo un poco más más compaginado, un grupo un poquito armado, con un diseño, si a lo mejor no con un dominio pleno, sí con una idea muy clara de qué es lo que se persigue y cuáles son los jugadores que mejor te pueden funcionar. Pues la verdad es que, digo, ha sido la presentación de Diego Coca, que sabemos de qué manera llegó, él es el menos culpable, porque él finalmente sí tiene credenciales, o tenía los argumentos para poder ser un candidato para la selección, pero entró, no porque él la buscó, pero entró por la puerta de atrás, porque así lo quiso cierto sí. grupo. Y bueno, pues llega, asume el cargo, la verdad es que el equipo no tiene funcionamiento. Para mí Camerún fue superior a México, México fue intrascendente, inoperante, no tiene profundidad el equipo, no se le ve una gran personalidad al equipo y creo que va a ser muy difícil. Y ahora es una pena, pero por toda esta situación que se presentó, que la hicieron sin tener al encargado principal en la Federación Mexicana, sin manejar las cosas como deberían de manejarse, por lo menos es mi punto de vista, Héctor, Beto, pues la verdad es que sí está ante una situación bien injusta, porque pues él es el menos culpable. Digo, ahora...
Es el menos culpable.
Sus comentarios. Sí. Sí, lo es. Es el menos culpable, Beto, porque él llega al cargo y se lo ofrece, y a cualquiera le encantaría que le ofrecieran la selección mexicana. Él llega respaldado con un par de títulos, con un equipo que, a pesar de ser un histórico del fútbol mexicano, bueno, había acumulado cualquier cantidad de inconvenientes como para estar salado para la conquista de un título. Bueno, él consiguió un bicampeonato. Pero aquí en la selección, tristemente, por todo lo que representa la rivalidad con Estados Unidos y la hegemonía que han marcado sobre nosotros los norteamericanos, pues sí se está jugando el puesto. Esa es la verdad.
Se está jugando el puesto. Sí. Vamos a
Jesús. No sé, mi reto.
El presidente.
A ver si escuchamos a Jesús Martínez Reto para
sobre la situación
¿no? actual. Pues no lo podremos evaluar, ¿verdad? Todavía no podemos evaluarlo. Ahorita vienen las evaluaciones, ¿verdad? Ahorita viene lo fuerte, ¿verdad? Que son los partidos oficiales. Ya los partidos amistosos y todo eso, yo lo que sí hubiera querido, ¿verdad? Pues que estos partidos sirvieran un poquito más, ¿me entiendes? Para tener a los jugadores que teníamos esa ventaja de que Estados Unidos no tuvo partidos amistosos y nosotros sí teníamos dos partidos amistosos. Yo pienso que se tenía que aprovechar un poquito más, pero hay que respetar lo que está haciendo ahorita tanto Davino como Diego, ¿verdad? Hay que respetarlos mucho, ¿verdad? Ellos traen su plan y su proyecto, y ojalá y Dios quiera y nos vaya muy bien, ¿verdad? Porque todo el aficionado es lo que quiere.
Es la voz de Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca, que aclara que el entrenador de la selección mexicana está de momento a prueba. Y esta es una historia, Héctor, donde los tiempos pueden no favorecer a un buen entrenador. Porque exacto. Yo creo que nadie duda que Coca es un buen entrenador, pero quizá las circunstancias pueden acabar reventando a Diego Coca por haber tomado la selección en un momento donde no había las condiciones, o donde no hay las condiciones como para desarrollar correctamente su trabajo.
Fíjate, Beto, que a mí me platicó un pajarito de allá dentro de Orlegui que desde octubre del año pasado, lo comenté yo al aire, que iba a ser Coca el técnico de la selección y que nadie pensaba que podía ser Coca, ¿no? Inclusive cuando sale del Atlas, algunos me dicen, oye, pues tú dijiste que iba a ser Coca, pero es mentira. Ok, vamos a esperar, ¿no? Todavía no lo nombran. Luego después se va a Tigres y me vuelven a decir, a ver, está, no tiene razón, no va a ser Coca. Y ya estando en Tigres, se contrata con la selección. Es lógico, Beto, mira, en el Atlas ganaba una cantidad, ganaba, no sé, $800,000 al año. Y en el equipo de Tigres, 2,5 millones. Entonces, cuando la selección lo busca en Tigres, pues su cotización es 2,5 millones al año, ¿verdad? Ya no son 800,000. Entonces, mejoró su cotización. Yo la única responsabilidad que le veo a Coca, el hecho de querer dirigir a la selección no me parece malo. Lo que le veo es la falta de seriedad con los Tigres. O sea, él firmó un contrato de largo alcance con Tigres. Él les pidió a Gorriarán, le invirtieron $13 millones en Gorriarán. Él les pidió a Nico Ibáñez, le sacó otro dinero muy fuerte al equipo de Tigres para para comprar a Nico Ibáñez, y luego pidió a Lainez también. O sea, pidió tres jugadores para el proyecto de largo plazo, y a la fecha 5 se va, Beto. O sea, les deja tirado el equipo en la fecha 5. Sí. Lógicamente, con los vaivenes que da el fútbol y la vida, al final resultó bueno para Tigres porque fue campeón. Pero no estaba en el presupuesto que Tigres fuera campeón, la verdad. Y al final de cuentas, la calidad de los jugadores, el orgullo, el amor propio, muchas cosas, se juntaron la llegada de Siboldi, se juntaron muchos factores para que Tigres sorpresivamente fuera campeón. Pero el proyecto no estaba encaminado a ser campeón, sino a ser un fracaso. ¿Por qué? Pues porque Coca les dejó tirado el barco, el Chima Ruiz no funcionó, y al final de cuentas, Siboldi llega y rescata todo aquello que estaba zozobrando, lo rescata y los lleva al título junto con el grupo de jugadores que tiene mucha experiencia y tiene mucho amor propio, como ya se demostró, ¿no? Pero en el caso de Coca, yo lo único que digo, ¿no tiene la culpa? No, pero sí sabía desde antes que la selección estaba en la mira del grupo al que él pertenecía en ese momento, el grupo Orlegui y el grupo Caliente, que entre los dos decidieron que fuera Coca.
Sí, se dejó pedir en Tigres, dando la impresión de que vislumbraba un futuro largo, claro, un proyecto sólido, y finalmente dejó botado el proyecto, se fue a la selección mexicana, y todo esto ha formado parte de una historia incómoda, Rafa, de Diego Coca como técnico de la selección nacional.
No, estoy de acuerdo, y vuelvo a repetir, lo metieron por la puerta de atrás, porque lo podían haber presentado como uno de los candidatos. Y nadie hubiera estado en desacuerdo. Ahora, lo que dice Héctor tiene toda la razón, pero pregúntale a Coca, y Coca va a decir casi, casi, que me agradezca a Tigres que fue campeón, porque cuando yo le dije que llevaran a Gorriarán, que llevaran a Lainez, que llevaran X, pues ahí están los resultados. O sea, ok, yo me tuve que hacer un lado porque me ofrecieron la selección, pero ahí les dejé el equipo diseñado para buscar el título, y ahora ya lo tienen. Estoy seguro que esa sería la respuesta de Diego Coca.
Pero tú sabes que eso es mentira.
Permíteme. No, espérame. A mí me pareció vergonzoso lo que le hizo a Tigres.
Claro.
No malo, vergonzoso.
Claro. Es que dejó tirado un proyecto, Rafa, que la directiva...
Claro. Un proyecto multimillonario.
Sí, claro. Pero pregúntale y vas a ver qué te contesta.
No, claro. Bueno, yo conozco mucha cara dura de entrenadores en el mundo que dicen cualquier cosa, Rafa.
Sí. Vamos al corte. Tenemos una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí ya de regreso en este lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a ir con León Lecanda. León, qué gusto saludarte, y adelante con la información. El América todavía no tiene entrenador.
Beto, buenas tardes. 22 días y contando, y las Águilas del América, como lo has mencionado, todavía no tienen director técnico para el Apertura 2023. Se hizo mucho revuelo por la visita fugaz, apenas de unas horas, del técnico brasileño del Atlético de San Luis, André Jardiné, pero lo que las fuentes nos han dicho es que vino a realizar un trámite de una visa y que evidentemente lo espera el equipo potosino para el entrenamiento esta misma tarde a las 18 horas en punto en San Luis. Así que viaje de ida y vuelta. América todavía no tiene técnico, pero lo cierto es que sí tiene ya a su primer refuerzo. Kevin Álvarez llegó aquí a las 13 horas, Beto, aproximadamente hace 2 horas y media, y ya realizó los exámenes físicos. Me dicen que las pruebas, digamos, de sangre y todo eso podrían llevarse a cabo mañana, pero en las próximas horas será presentado como nuevo jugador del América.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, pero ¿sobre quién está ahorita el América? Porque ya descartamos un montón de candidatos. Javier Aguirre y Diego Alonso, creo que los más notorios, porque fueron hasta Europa a tratar de hablar con ellos y al final no se logró nada. Pero ahorita, ¿sobre quién están? ¿Con quién están platicando el presidente deportivo del equipo?
Sí, y además no solo ellos, también recordarás, ¿no?, que hicieron un esfuerzo por traer a Juan Carlos Osorio por razones personales tampoco el ex técnico de la selección mexicana quiso tomar las riendas de América. Sé que había un interés muy alto por Marcelo Gallardo, el muñeco, pero también tiene el deseo el argentino de seguir su carrera en Europa, y además un técnico muy caro. Luego Jardiné había sido uno de los candidatos desde el inicio, y han sonado un montón, ¿eh? Han sonado Robert Moreno, y sonó Tite, ex seleccionador de Brasil, y así nos podemos ir con una baraja enorme. Pero hoy lo cierto, mi querido Héctor, es que los técnicos que han buscado les han dicho que no. Los técnicos que han querido traer no los han podido negociar por los precios o porque no tienen el interés de venir a México en este momento. Y sí, se va a quedar por ahora Diego Cervantes como técnico interino para la gira en Estados Unidos, los partidos amistosos contra Toluca el día 17 y frente a Monterrey el 20.
Correcto. Mientras tanto, Kevin Álvarez ya llegó a Cuapa para realizar los exámenes físicos y médicos. A la 1:00 p.m. llegó el ex jugador del Pachuca, estará ya jugando con el América en el próximo torneo, aunque todavía el América no hace oficial el anuncio de Kevin Álvarez como su primer refuerzo para el próximo torneo. Vamos a escuchar la voz de Jardiné, el técnico brasileño, que sonó también como ya punta león para el conjunto del América.
¿Qué se debe sonar de la visita?
No, hay algunos documentos de hacer
ahí. Nada que ver con el América y la posible llegada.
Nada.
¿Cómo vio el plantel? ¿Ya empiezan a regresar todos? ¿Cómo los...?
¿Cómo?
¿Cómo nota el plantel ya que empiezan a regresar?
Sí, estamos entrenando.
¿Está cerca la renovación con San Luis?
Sí.
¿El motivo por el que viene es André?
Sí, hay algunos documentos.
Documentos.
Es la voz de Jardiné, que sale al paso de las preguntas de los reporteros y finalmente no estará con el conjunto del América. Suenan varios nombres y por lo pronto Kevin Álvarez me parece que es un buen refuerzo, sin duda, León, para el conjunto americanista.
Sí, le va a hacer mucha falta, ¿no? Que esté sobre todo en el mejor nivel, como lo mostró hace un torneo, no este pasado, sino el anterior con los Tuzos del Pachuca, en ese campeonato. Me queda claro que Kevin Álvarez es uno de los mejores laterales de México, quizá todavía un poco inconsistente por su juventud, pero sí será indudablemente un aumento del nivel en esa posición para las Águilas, y además les costó una buena lana, Beto, ¿eh? Pagaron más de $10 millones por la transferencia de Kevin Álvarez, que está amortizada en parte por la salida del uruguayo Federico Viñas a Grupo Pachuca, para jugar con los Panzas Verdes de León.
Oye, Roger Martínez todavía tiene contrato, pero sí. Seguramente saldrá, ¿no, León? Del conjunto americanista.
Hasta el día último, ¿no? Es un hecho, se va. Lo que sí nos llamó la atención a los reporteros es haberlo visto hoy ingresar a Cuapa. Aquí seguimos, estamos esperando que haya humo blanco, humo amarillo por lo menos, ¿no? Que salga humo desde las instalaciones del Club América. Pero sí llegó Roger Martínez. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, ¿verdad? Y por el salario que él cobra, pues lo que está haciendo es venir, presentarse a las instalaciones, que no lo vayan a demandar por abandono de trabajo, cualquier cosa, cobrar el 10 de junio y entonces irse como futbolista libre al equipo de su preferencia. Vimos a otros jugadores que en un momento dado están esperando que llegue el técnico para saber si entran en planes o no. Santiago Naveda, que tuvo un paso fugaz de un año por el fútbol de Polonia, o Mauro Lainez, que también estuvo a préstamo en el último año futbolístico y que ya regresó, ya reportó aquí en América, más otros jugadores que sí entran en planes como Miguel Ayun, Jonathan Dos Santos, Chava Reyes, Emilio Lara, entre algunos más.
Sí, el caso de Naveda, que parecía que se perfilaba para ser un titular con el América, un jugador mexicano de buenas condiciones, Lainez, el hermano de Diego. Vamos a ver si se queda o no, dependiendo del entrenador que está por llegar, Héctor, para el conjunto del América.
Sí, lo del entrenador. Lo que te quería preguntar, León, es cuando llega el anuncio de Kevin Álvarez o cuando lo hagan oficial, ¿se estará también oficializando que Miguel Ayun y Emilio Lara, pues no convencieron? O sea, uno por su experiencia, el otro por su novatez, uno porque a lo mejor ya no le alcanza el combustible y el otro porque estaba tan revolucionado que perdió su puesto porque también perdió la cabeza del piso. Entonces, se ve que para ellos dos debe ser un golpe duro la llegada de Kevin Álvarez, ¿no?
Sí, sobre todo para Emilio Lara, ¿no? Porque Miguel Ayun, como sea, sí, sabe que su carrera está ya pues cerca del final, todavía tiene tiene pila, todavía desea jugar, pero cada vez está más próximo el final. Miguel Ayun, como sea, también puede ocupar otras posiciones, como la lateral izquierda, o puede ser incluso mediocampista, interior, por derecho, por izquierda. En el caso de Emilio Lara sí es pues un jalón de orejas, ¿no? Porque se va Jorge Sánchez al fútbol de los Países Bajos con el Ajax, y ahí pues todo el mundo pensó, okay, Emilio Lara, ¿no? Tuvo un muy buen inicio como lateral derecho. Yo sé que su posición predilecta es la defensa central, pero independientemente de eso, no se ha podido consolidar en el último torneo, y hay que decirlo también, la línea más débil de toda la temporada para las Águilas fue la defensa. Entonces, por ahí, pues, sí. Israel Reyes tuvo su mejor torneo, Néstor Araujo tampoco, Sebastián Cáceres ni se diga, Luis Fuentes tampoco, ya renovó 6 meses. O sea, América está tratando de reconstruir un poco la saga con la llegada de Kevin Álvarez y posiblemente con la aproximación, ¿no?, en caso de que así sea, de otro central, pero están esperando al técnico, por eso es que no han podido definir muchas cosas.
Exactamente. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes, Beto, y solo agregar, Moisés Vieira, el refuerzo brasileño Cruz Azul, ya viene volando, hizo una escala en San Salvador, y en unas 2 horas más o menos tendrá que estar aterrizando para unirse con Cruz Azul por 3 años con opción a uno más.
Perfecto, León, muchas gracias, como siempre, muy completa la información. Y lo de Lara es un asunto pues muy lamentable, Rafa, parecía que se convertía en la gran revelación del fútbol mexicano, no solo del América, sino del fútbol mexicano en general, y se ha ido rezagando lamentablemente el defensa americanista.
Lo responsabilizo a él por encima de cualquier cosa. Sánchez, sí. Lo vendieron muy bien, lo vendieron a Holanda, qué bueno que no limiten la salida de un jugador. Apareció Lara, que es más central que lateral, pero bueno, cumpliendo la función de lateral, creo que perdió piso y perdió el puesto. Y lo perdió con
perdió el piso y el puesto, jugador, sí.
Que es un jugador, la verdad, habilitado con enorme disposición. Si algo ha distinguido en la trayectoria, sí. Que mira que es ejemplar.
Mucha entrega de Lara, ¿no?
Ese deseo de querer ser, ¿no? Esa forma de luchar, ¿no? Del Ayun. Cuando apareció en Veracruz, se fue a jugar de volante, se fue a Italia, no pasó absolutamente con Rudy Gómez, Memo Lara, regresó, encontró el apoyo de Miguel Herrera para América, se volvió un jugador importante, volvió al fútbol de Europa, cumplió con una trayectoria, regresó a México, estuvo en el norte, no cumplió de acuerdo a las expectativas que se pensaban, vino su oportunidad con América sacrificando sueldo y lo demás, y lo que sea, cada quien ha hecho una trayectoria muy buena, pero la contratación de América, aunque me parece no cara, carísima, desproporcionada, pero así está el fútbol, yo creo que no pudo haber sido más atinado lo que hizo el América que buscar a Kevin Álvarez, y me extrañó, claro, que Pachuca lo hace por el negocio, porque para Pachuca era un jugador fundamental.
Sí, totalmente, jugador de selección nacional y titular con la selección mexicana, un jugador con mucha proyección, Layún que efectivamente va de salida, y la historia de un América que todavía no tiene timonel cuando faltan 22 días para que arranque el campeonato mexicano. Vamos a ir contigo, Hernaldo, para un primer avance de tu información antes de ir al corte comercial. Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Regresaron las Chivas Rayadas del Guadalajara después de su periodo vacacional tras perder esa final ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la nota del día es el que lo hacen ya con un par de rostros nuevos. El arquero Oscar Wally, nacido en España, en Zaragoza, 28 años de edad. Sin embargo, mexicano por ascendencia, mexicano de nacimiento, y que llegará a pelear minutos en el arco rojiblanco con Miguel Jiménez, y también Ricardo Marín, mexicano, canterano del América, que viene de ser campeón de goleo con el Celaya en la Liga de Expansión. Ambos ya reportaron exámenes médicos y pruebas físicas, y cuestión de minutos nada más de que se haga el protocolo para que se oficialicen como refuerzos del Guadalajara para la apertura 2023, Heriberto.
Correcto, este portero que tiene la nacionalidad mexicana y que estaba en el equipo de Lugo, allá en el norte de España. Vamos a volver contigo, Hernaldo, en un momentito más también para escuchar a Pocho Guzmán, el Guadalajara que está ya preparándose para el próximo torneo, el subcampeón del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con esa sed de revancha, con esas ganas de que ya empiece para tratar de buscar el objetivo que se nos puede a las manos y estar más fuertes.
¿Cómo regresas, Pocho?
Sí, muchacho, gracias. No, contento y más confiado. No se logró lo que todos queríamos, que era el objetivo principal. Estuvimos muy cerca. Y bueno, pienso que eso es importante para que los muchachos vean y que ya probamos lo que es la miel.
Debió ser frustrante el tener el título en la bolsa y que te lo sacaran literalmente de la bolsa un equipo más experimentado, más canchero, más oficioso, como el de los Tigres, los campeones del fútbol mexicano. Pocho Guzmán es la voz del atacante del equipo de las Chivas. Hernaldo, ¿quieres complementar la información?
Sí, Heriberto, y bueno, decir también sobre estas palabras de Víctor Guzmán, me parece que leyendo, interpretando un poco entre líneas, dice, mis compañeros ya vieron lo que es saborear la miel, palabras más, palabras menos. Víctor Guzmán ha ganado campeonatos, los ganó con el Pachuca, sí. Y Chivas no tenía quizás experiencia de la que hablas que sí, con la que sí contaba Tigres, ¿no? Y me parece que le da valor a eso Guzmán en la derrota, el haber sumado al menos esta experiencia, el haber estado cerca, saborearla y saber que está al menos la intención, ¿no?, de volver a ese plano en la apertura 2023, y ya con las incorporaciones, decíamos, de Oscar Wally, guardameta, nacido en España, pero de ascendencia mexicana, y de Ricardo Marín, canterano del América, nacido futbolísticamente con las Águilas, pero que viene del Celaya siendo campeón en la Liga de Expansión de Goleo en la temporada más reciente. Todavía está en el aire el tema de Alan Pulido, Heriberto, más allá de que Alan metió un doblete, dio algunas declaraciones con el Sporting Kansas City de que desea quedarse, sabemos que tiene un acuerdo con la directiva de Chivas, al menos de palabra, le ha dado el sí junto a sus representantes para llegar libre en diciembre, enero, o que Chivas presiona al Sporting Kansas City, ponga una cantidad de dinero en la mesa para que lo dejen salir este verano, termina su contrato con el cuadro de la MLS y en caso de no renovar, saldría libre para venir al Guadalajara en diciembre, enero. Esa es la situación actual todavía de Alan Pulido, que está por escribirse.
Hola, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, lo de Pulido ya lo aclaraste bien, y lo de Luis Chávez, ¿es verdad lo de Luis Chávez que el Guadalajara ofreció $6 millones por él? Ahorita el Pachuca está en plan de, órale, está la subasta abierta, llévese a quien quiera, ¿no? Ya vendió a los dos laterales, ahora va a vender a este, ya vendió a Nico Ibáñez, al Pocho, o sea, el Pachuca ahorita sí se los puede vender a Luis Chávez.
A lo que nos dijeron, Héctor, preguntábamos también en conjunto con Jesús Bernal, es mentira esta oferta del Guadalajara, y sonaba a tal, ¿no?, por cómo le ha vendido Pachuca recientemente al Guadalajara, que Chivas se atreviera siquiera a poner esta cantidad de dinero, cuando sabemos Rayados de Monterrey, algunas otras instituciones han preguntado con sumas por encima de los $6 millones, así es que la información que tenemos, nos decían, es no existió tal oferta. Sí ha estado en el interés de Chivas Chávez, sin embargo, nada formal, y tienen muy claro que al menos el jugador está buscando todavía, después de este verano con selección, alguna esperanza de jugar en el viejo continente, y por ello no ha habido una oferta formal como tal.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Manchester City, Rafa, campeón de la Champions, triplete de Guardiola, y habrá que ver si del hambre pasa el City a la voracidad para mantener este deseo de seguir cosechando títulos y sobre todo, Rafa, convertirse en un equipo de época.
Tiene todo para hacerlo, siempre y cuando mantenga en el cargo a Guardiola. Para mí el factor fundamental, todo el mundo habla del dinero y que la cantidad de dinero que han invertido, yo digo que ha sido la capacidad del técnico para potenciar a todos los jugadores, porque sí es cierto, han invertido, igual que han invertido todos los grandes clubes de Europa en la búsqueda de la conquista de la Champions, porque son todos los que le invierten. De repente se ha centrado mucho la crítica, yo creo que porque Guardiola no es de la apatía de, de muchos, ¿no? O sea, es un poco más la antipatía que hay para Guardiola, por a lo mejor sus orígenes catalanes o por la postura que ha adoptado, pero el tipo tiene una capacidad para potenciar jugadores. Y te digo algo, bueno, les comento algo de lo que yo aprecio y veo. Realmente el único jugador top 10 que ha contratado el City, para mí, es Haaland. De ahí en fuera, todos los jugadores, bueno, es Rodri ahora, que Rodri llegó cuajadísimo. Todos los demás jugadores que han contratado, todos jugadores, todos, incluido, me atrevo a decir, De Bruyne, que es un grandísimo jugador, pero que no estaba en el nivel que ha adquirido ya bajo la dirección técnica de Guardiola. Yo creo que el trabajo de Guardiola ha sido, la verdad, fantástico. Y lo mejor que podía hacer, para mi gusto, el City, es con los antecedentes de Guardiola, que no se caracteriza o se distingue por estar promoviéndose demasiado, no lo necesita, y sí mantenerse con las instituciones y ganar títulos, pues es mantenerlo. Yo creo que al primero que deberían de garantizar su permanencia es a Guardiola.
Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los grandes entrenadores de la historia. Y vamos a ver si considera renovar después de la expiración del contrato en 2025. En el gotero del fútbol internacional, la Audiencia de Barcelona acordó mantener en prisión preventiva a Dani Alves. Sigue en la cárcel. Dani Alves lleva ya 6 meses en la cárcel. Vinicius Junior usará el icónico número 7 del Real Madrid la próxima temporada, el que portó en su momento Juanito, Butragueño, Raúl González, de los que recuerdo en este momento. El Milán lamenta la muerte de Silvio Berlusconi, el extraordinario empresario, excéntrico, personal, poderoso. Y ya Rafa, junto con Héctor, recordaba aquella época formidable del Milán. También Cristiano Ronaldo utilizó la camiseta número 7 en el conjunto del Real Madrid. Vamos a ir con Leonardo Lavalle. Leo, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Aquí estamos Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto, qué gusto saludarlos, Héctor. ¿Cómo estás?
Hola, Leo,
querido Rafa, que se le extraña al buen Rafa.
Un abrazo, Leo.
Qué gusto escucharte, Leo, el día de hoy. 23 títulos de Grand Slam de Novak Djokovic en lo más alto del ranking del ATP. Nadal está por primera vez fuera del top 100 en 20 años. ¿Tú en qué lugar de los mejores tenistas de la historia, Leo, colocas a Djokovic?
Bueno, yo creo que en papel le tenemos que dar el mejor de la historia, ¿no? Creo que lo que logró el domingo me parece que lo pone a la cabeza en lo que a papel corresponde, ¿no? Creo que es sorprendente, y la consistencia con lo que lo hace, y todavía lo que puede seguir logrando hacer, ¿no? Todavía creo que viene muchísimo más tenis de Novak Djokovic en el futuro.
Hola, Leo, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Oye, Leo, si en el fútbol pudimos disfrutar esta carrera parejera que tuvieron Leo Messi y Cristiano Ronaldo, hoy en el tenis encontrarse a tres compitiendo en ese nivel como estuvieron Federer, Nadal y Djokovic. No sé si tú recuerdas alguna época dorada donde hubiera tres monstruos como ellos compitiendo en la cancha por ganar tantos títulos.
La verdad que no, mi querido Héctor. Siento que hay un dato increíble, que de las últimas finales de Roland Garros, las últimas 19 finales había estado tanto Djokovic como Rafa o como Roger, ¿no? Entonces eso te habla de la profundidad que ha tenido el tenis en los últimos 19 años. Tener a esos tres grandes en las finales los últimos 19 años ha sido algo increíble, ¿no? Entonces yo creo que la dimensión la vamos a dar un poquito más adelante, pero hasta ahora es algo increíble.
¿Cuánto falta, Leo, para que empiece el natural declive de Djokovic?
Perdón, no te entendí, Beto, perdón.
¿Cuánto falta, cuánto consideras que falta para que empiece a decaer el serbio, que está haciendo una época importante en la historia del tenis?
Para mí me sorprendió justamente tuvo una temporada de arcilla muy, muy irregular, ¿no? Pareciera como si no le iba a alcanzar para llegar o para jugar como lo hizo en Roland Garros. Es por eso que es sorprendente. A mí eso me sorprende, ¿no? Cómo llega, cómo eleva su nivel en las semifinales y en las finales, que no lo había tenido en toda la temporada de arcilla. Y para contestar tu pregunta, pues cuando se siga poniendo en esas posibilidades de jugar esas finales de Grand Slam, sin duda él crece su nivel, que regularmente ya no lo tiene, ¿no? Ese nivel tenístico que para mí me sorprendió en las semifinales y finales.
De acuerdo. Rafa, te escuchamos.
Un abrazo, Leo. Siempre es un gusto escucharte, platicar contigo. Algo de lo que fue, pues, una pena, ¿no? Una pena, no por el hecho de que sea español, pero el chico este Alcaraz, que venía cumpliendo con un tenis fantástico, que estaba ubicado como número uno, no poniéndolo nunca por encima de Djokovic, porque la experiencia, tú lo sabes perfecto, Leo, los años, pues todo se da, y sobre todo se da con un tenista del nivel de la capacidad de Djokovic. Pero una pena el desenlace que tuvo, ¿no? Que un jugador a los 20 años apareciera en esos calambres, y cuando mejor se había puesto el partido,
sí,
y pintaba para hacer un duelo a 5 sets, tuviera ese desenlace, ¿no?
Sí, yo creo que fue un gran, tremendo momento emotivo para Alcaraz, ¿no? Yo creo que cayó de alguna manera en la trampa, porque los dos primeros sets realmente había muchísima presión, todo eso, los nervios, la presión, la cantidad, la manera de que corrió en los dos primeros fue algo increíble. Creo que realmente esos nervios y esa presión no la supo manejar, y es lo que ocasionó los calambres, no porque estaba fuera o en mala forma física. Creo que ahí fue clave y fue sorprendente, porque el que pensarías que se pudiese acalambrar iba a ser Djokovic.
Oye, Leo, ¿cuáles son las cualidades de Rodrigo Pacheco, este chico mexicano que ganó en doble junior allá en Francia?
Mira, yo creo que Rodrigo Pacheco ha tenido una carrera juvenil sobresaliente, tiene un físico muy bueno, es un jugador muy alto, realmente está haciendo las cosas bien. Considero que le falta un poquito de físico, le falta un poquito de fuerza en sus golpes, pero creo que hay que darle tiempo. Me parece muy muy importante que esté jugando este último año los juveniles, los torneos más importantes juveniles, y creo que es un talento, es un diamante en bruto que hay que tener paciencia y esperar que cuaje y esperar buenos resultados.
Querido Leo, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, querido Héctor, Rafa, Beto. Cuídense.
Abrazo,
un fuerte
Leo.
Abrazo a los tres.
Igual, Leo.
Igualmente, Leo, que te vaya muy bien. Leonardo Lavalle, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a terminar con Sebastián Martínez Christensen en esta tarde. Qué gusto nos da saludarte, Sebas, el día de hoy. ¿Qué debe hacer Miami para evitar la derrota y consecuente coronación del equipo de Denver?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo para todos desde aquí de Denver, justo a la altura de la duela, en un par de horas. Comienza el juego número 5, bien decías, potencialmente decisivo. Mucho tiene que hacer Miami, Beto. Inicialmente necesitan más producción de la base. Max Trus y Gabe Vincent se combinaron para acertar apenas una de 10 canastas. La ofensiva no está fluyendo, 94 puntos por partido en la NBA moderna. No es una fórmula ganadora. La buena noticia para Miami es que hoy recibirán refuerzos. Tyler Hero hará su debut en esta final de la NBA después de fracturarse la mano en la primera ronda de la postemporada ante Milwaukee. Veremos si será suficiente. Ciertamente mayor volumen de triples. Jimmy Butler, a mi juicio, Beto, no está del todo saludable. Miami lo necesita de esa forma para esta altura del partido. No creo que lo consigan. No muchos indicios a favor de Miami, pero es un equipo que está acostumbrado a recuperarse cuando su espalda está contra la pared, y veremos si hoy es otra instancia en la cual logran lo que nadie piensa puede.
Correcto, Sebas, estaremos buscándote mañana para seguir adelante con este tema en la definición de la NBA. Gusto en saludarte.
Un abrazo, Beto, un abrazo para todos.
Que te vaya muy bien. Y vamos a terminar con el anuncio ya formal, Héctor, de Mbappé, sí, de que no va a renovar con el Paris Saint-Germain, así que se vuelve a abrir la posibilidad de que finalmente recale en el conjunto del Real Madrid.
Pues mira, ya se ha especulado mucho, la salida de Messi ya está confirmada del Paris Saint-Germain, la de Neymar también está en opción de venta, ya está en el mercado abierto. Imagínate el PSG quitarse a Neymar, Messi y ahora Mbappé. Sería un golpe durísimo para el equipo. Vamos a ver cómo lo refuerza los jeques cataríes. Vamos a ver cómo lo hacen, porque este equipo, sí, sin esos tres atractivos, Beto, ya no es parte de las visitas turísticas obligadas a París, ir a ver al PSG. Ya con esto, quitándole a Messi, Neymar y Mbappé, creo que deja mucho que desear ya este equipo, ¿no?
Imagínate al subcampeón del mundo finalmente con la camiseta blanca del Real Madrid. Mañana tendremos a Manu Martín para que podamos profundizar con este tema y con esta posibilidad que sería fantástica. Mañana estará Rafael Aparicio, el director de la película del Atlante, aquí en el programa para platicar acerca de esta película documental sobre lo que significa el Atlante, más que una historia del equipo Atlante, un acercamiento, una aproximación a lo que significa ser partidario del Atlante. Y hablando de atlantistas, Rafa, ¿qué te parecería Mbappé con el conjunto del Real Madrid?
No, por supuesto que sería una súper contratación, ¿no? Y tomando en cuenta la salida, quieras o no, el hueco que deja, ¿no? Benzema. Benzema estuvo un poco, siempre con la calidad que le distinguió, pero un poco a la sombra de la imagen de todo ese protagonismo de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, a raíz de la salida se volvió el jugador fundamental en ataque, convirtiendo cualquier cantidad de goles, coronándose, etcétera. Ahora pues, no pudo conseguir nuevamente el título de goleo, se lo superó Lewandowski, pero bueno, lo de Benzema, ahí está. La llegada de Mbappé me parece, la verdad, fantástica. Está con un potencial, con una juventud, con una proyección que sí puede o seguramente darse. La contracción va a fortalecer muchísimo, sí, y crecer de nuevo todas las ilusiones de los seguidores del conjunto blanco.
Y además tiene personalidad y temperamento, como demostró en la gran final del Campeonato Mundial, Héctor, donde estuvo a punto de dejar de lado al equipo de Argentina.
Y prácticamente el solo, Beto, metiendo todos los goles en Mbappé en una final de Copa del Mundo. Realmente sí, un jugador excepcional para la edad que tiene, Beto, todo el potencial que todavía le queda. Yo creo que ya se convenció que con el PSG se acabó la tarea, ya no hay más que hacer ahí. Ya no pudieron ni Messi, él y Neymar juntos, no pudieron llevar al equipo a ganar la Champions. Ganar la Liga de Francia es un trámite para el PSG, ¿no? Ya hemos dicho que le queda muy chica la Liga y le ha quedado muy grande la Champions. Entonces, la salida de Mbappé para él es un momento, me parece refrescante, de ir a un equipo con posibilidades como el Madrid, sí, de ganar la Champions, porque
vámonos.
Los 19 han ganado el Mundial, Beto, ahora quiere la Champions a los 24.
Ya lo creo. Gracias, Rafa. Héctor, buenas tardes. Sí. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo, Beto. Héctor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.